Muy buenas tardes a todos, feliz martes. Hoy es 25 de mayo, así que un saludo muy grande para mis hermanos argentinos. Espero que todos estén pasando un feriado muy lindo en Argentina. Espero también que su semana haya empezado muy bien. Y si parece que la semana no está yendo muy bien, recuerden que siempre podemos cambiar la dirección hacia donde están yendo las cosas. Espero que todo esté bien con ustedes. La vez anterior que subí un podcast, estábamos hablando sobre Avalokitesvara, Canon, el Bodhisattva preceptor de las voces del mundo. Y hoy vamos a seguir con Avalokitesvara. En la charla anterior mencioné que iba a hablar sobre cuando Avalokitesvara iba al reino de los Devas, al cielo, al mundo celestial. Esto representa a Avalokitesvara salvando a los Devas, a los dioses. En los 10 estados, este es el estado que viene por encima del estado de humanidad o de seres humanos, estado de tranquilidad. Este es un estado elevado, pero es un estado relativamente inestable. Vamos a hablar un poquito sobre los Devas. Los Devas son los dioses en el budismo. Y hay muchas clasificaciones diferentes de deidades. Hay muchos cielos en el budismo. Así como tenemos muchos infiernos, tenemos muchos cielos también. Pero la realidad de los cielos es que un ser humano, a través de cultivar las cuatro moradas sublimes, se me acaba de olvidar el nombre en sánscrito, pero son las cuatro moradas sublimes en español. Brahma vibras. Las cuatro Brahma vibras son estas cuatro moradas sublimes que tienen que ver con la alegría simpática, la compasión, la ecuanimidad. A través de cultivar estos cuatro, o sea, básicamente de llevar una vida buena y adecuada, un ser humano es capaz de renacer en uno de estos mundos celestiales. Ahora, el problema con el mundo celestial es que es un mundo de felicidad superficial. Los dioses viven vidas muy, 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 muy largas. Muy largas en comparación con los humanos. Se dice que un día en el cielo de los dioses es como la vida entera de un ser humano. Los días son muy largos y los dioses pueden ser muy poderosos. Como tan poderosos que pueden llegar a pensar como el dios Brahma, que piensan que son los creadores del universo simplemente porque fueron los que aparecieron primero, pero no necesariamente porque sean eternos. Las deidades pueden ser extremadamente poderosas, generalmente están muy ocupadas divirtiéndose como para intervenir en el mundo de los humanos. Generalmente cuando intervienen en el mundo de los humanos es más como un susurro que otra cosa. Los dioses, como mencioné, no son eternos, tienen una vida, por supuesto. Comparado con la vida que tienen los seres humanos, es una vida muy, muy larga, extremadamente larga. Y por eso es que parecería que fuera eterna, pero en realidad es una vida limitada. Eventualmente los dioses gastan todos sus méritos. Es como prácticamente vivir en un casino donde todo es diversión hasta que se te acaba el dinero. La vida de los dioses en el budismo es igual. Viven en estos lugares hermosos y espectaculares, vidas de felicidad y diversión. Hay música todo el tiempo, hay bailes, hay comidas deliciosas. Pero llega un momento en que el mérito se acaba. Las buenas causas que creamos en las vidas anteriores se agotan. Y cuando esas causas y karmas positivos que crearon se agotan, los dioses inevitablemente mueren. Y de acuerdo a las causas que hayan creado mientras sean dioses, pueden renacer como seres humanos o en un mundo más bajo pueden renacer como animales, como pretas o como seres infernales. So, la vida de los dioses es limitada. So, en este caso, Avalokiteshvara va al mundo de los devas, al mundo de los dioses, y se encuentra con un deva que se llama Sukundala. Avalokiteshvara decide tomar la forma de un monje, de un brahman, y va y toca en la puerta de Sukundala, del palacio donde vive Sukundala. So, Sukundala es un deva muy viejo. Sukundala es un deva tan viejo que está viviendo en los últimos méritos que le quedan. O sea, el final de su vida como un deva está muy cerca. ¿Cómo sabemos eso? Lo sabemos porque cuando Avalokiteshvara aparece en la forma de un monje golpeando la puerta, Sukundala lo recibe, ve a un monje y sabe que es un sabio, un gran sabio, y tiene que hacerle una ofrenda. Pero el problema es que Sukundala estaba agotando sus méritos, o ya no disfruta de tanta riqueza en el cielo como antes. Su riqueza se estaba acabando, y por eso es un indicio también para un dios que su final de vida como dios está llegando y eventualmente va a nacer en otro diferente nivel de la rueda del samsara. So, Sukundala le explica al monje que es pobre, que no tiene nada para darle. Entonces, en ese momento, el monje le dice: puedes darme lo que seas que tengas como ofrenda. Entonces Sukundala va adentro y de repente ve que los tesoros que se habían vaciado ahora están llenos. La comida divina que se había agotado ahora está lleno. Y él sabe que, y esto es importante, los dioses no pueden crear mucho karma positivo mientras son dioses, porque están demasiado ocupados divirtiéndose. No hay posibilidades de hacer, porque en un mundo donde todo es perfecto, ¿verdad? Tú no puedes darle felicidad o ayuda a alguien porque no hay nadie que la necesite. So, no hay oportunidades de generar karma positivo en el mundo de los dioses. Es una situación complicada, ¿no? Como lo que llamamos los americanos un catch-22, donde no importa lo que hagas, no hay salida. Eventualmente los méritos se van a acabar y vas a volver a la rueda del samsara en un mundo más bajo. Sukundala se da cuenta que, bueno, estas joyas, esta riqueza que ahora apareció de la nada en mi palacio, no provienen de mis propios méritos. Esto tiene que venir de los méritos de este monje que está en mi puerta. Sukundala se da cuenta de que este es un monje, no es cualquier monje. Entonces lo invita a pasar a su palacio, entra y le ofrece, y esto es interesante, le ofrece el collar y las caravanas que tenía puestas al monje. Sukundala le hace dana, ¿verdad? Y creo que es interesante que no le da de las cosas que aparecieron por los méritos del monje, ¿verdad? Sino que él se los da de los últimos méritos que le quedaban a él en su vida como deva. So, eso es un punto importante, ¿verdad? No le dio lo que le sobraba. Sukundala sabía que esos eran sus últimos méritos y se los entrega al monje. So, Sukundala después empieza a conversar con el monje. El monje le cuenta que viene del monasterio de Jetavana, donde está el Buda predicando. En este caso no estamos hablando del Buda Shakyamuni, porque esto es una historia dentro de la historia del sutra. So, Visabhadhu es el Buda al que se refieren en esta porción del sutra. So, el punto por el cual quería traer esta historia es por el aspecto de dana, que es esa gratitud. Y creo que la gratitud es uno de los aspectos más importantes en el budismo. Si miramos los escritos de Nichiren Shonin menciona en todas partes en sus escritos que tenemos que devolver o pagar de regreso las tres grandes deudas de gratitud. ¿verdad? Que son la deuda de gratitud al soberano, la deuda de gratitud a nuestros padres, ¿verdad? Y nuestra deuda de gratitud a los tres tesoros del budismo. So, algo que sucede cuando empezamos a practicar el Dharma es que nuestras vidas comienzan a transformarse simplemente con entrar en contacto con el Dharma, ¿verdad? So, en este ejemplo del sutra, ¿verdad? El simple hecho de entrar en contacto con este monje hace que Sokundala tenga este beneficio. Y si nosotros prestamos atención cuando entramos en contacto con el Dharma, pero requiere tener atención plena, prestar atención de las cosas, cómo empieza a cambiar nuestras vidas cuando entramos en contacto con el Dharma. Y tenemos que sentir gratitud por la persona que nos introdujo al Dharma, ¿verdad? So, tener esa gratitud por la persona que nos introdujo al Dharma o que nos enseña al Dharma es importante. En el budismo esto se considera esencial porque la existencia del Sangha en la época del Buda dependía de que existiera este nivel de gratitud, ¿verdad? De que el Buda y los monjes enseñaban el Dharma para que las personas pudieran vivir vidas más felices y a cambio las personas laicas ayudaban, ¿verdad? Dando ofrendas al Sangha y al Dharma. Ahora, no quiero que esto suene como el diezmo cristiano, porque el concepto de, ¿cómo es que se dice? De dana, de hacer ofrendas en el budismo, es completamente diferente, ¿verdad? El diezmo en el cristianismo es 10% de lo que tú tengas, tienes que dárselo a la iglesia. En budismo, más importante que la cantidad es la sinceridad con que uno hace ofrenda. Hay una historia que a mí me encanta, que es una historia que cuenta que el Buda una vez estaba en una ciudad y iba a meditar por la noche. So, el rey que gobernaba esa ciudad le regala 1000 lámparas para iluminar al Buda, para que hubiera luz por la noche cuando el Buda meditaba. Pero había una mujer muy, muy, muy pobre, que no tenía casi dinero. En realidad, no tenía nada de dinero para hacerle una ofrenda al Buda. So, ella decidió cortar su cabello, venderlo, y con ese cabello compró una lámpara y aceite para ofrendárselo al Buda, para que tuviera luz durante la noche mientras meditaba. Cuando la noche llegó, todas las lámparas, las 1000 lámparas que, ¿cómo es que se dice? Que ofrendó el rey, fueron encendidas, y la 1001, que era la una que ofrendó esta señora, también se encendió. Sin embargo, la luz de la lámpara que ella dio brillaba más, brillaba tanto que hizo palidecer a la luz que generaban las 1000 lámparas que entregó como ofrenda al rey. So, la moraleja de la historia es que lo importante es la intención y la dedicación con que hacemos las cosas. Para el rey, darle 1000 lámparas al Buda era nada, pero para esta mujer, darle una lámpara al Buda era entregar todo lo que tenía. Lo último de valor que ella tenía era su cabello, y lo entregó al Buda de corazón para que el Buda pudiera tener luz durante su práctica. So, es importante, ¿verdad? Mostrar gratitud, ¿verdad? Gratitud es la primera perfección del budismo. So, así como esperamos recibir beneficios de nuestra práctica, ¿verdad? También tenemos que aprender a apoyar a nuestros maestros, apoyar a nuestro sangha, ¿verdad? Algunas veces las personas dicen, no tengo dinero, estoy sin trabajo. Pero a veces un simple acto como llevar flores al templo y entregárselas al maestro o al sacerdote local, o preparar un plato de comida y llevárselo al maestro o al sacerdote local, eso es importante, eso es dana. Aunque sea un plato de fideos servidos, El maestro lo va a poner en el altar, se lo va a ofrecer al Buda y después en la noche posiblemente se lo va a comer. Dana jamás se bota, jamás botamos nada que sea. Puede ser un t-shirt, puede ser cualquier cosa, pero lo importante es expresar nuestra gratitud. Yo recuerdo una de las primeras cosas que aprendí cuando empecé a practicar a en Nichiren Shu. Esto fue algo que aprendí de Sensei Ryusho. Y Sensei Ryusho siempre decía: si la enseñanza que entregué hoy sirvió para tu vida, por favor, haz dana. ¿Cuánto tienes que hacer de dana? Es lo que tú sientas. Y nosotros en Estados Unidos usamos una regla. Un dana es lo suficiente como para cobrar, para comprar una taza de café, ¿verdad? So, para algunas personas, una taza de café cuesta $1. So, uno recibe una enseñanza y en la gratitud le da $1. Y hay una manera, ahora voy a contar algo que es muy interesante sobre cómo se hace eso. ¿Cómo es que hacemos dana? Porque no se da de cualquier manera, no es cuestión de dar dinero en la mano. Hay una manera para hacer eso. Hay muchas maneras de mostrar nuestra gratitud por lo que recibimos del Sangha y de nuestros maestros. A veces la gente piensa, bueno, no tengo nada. Piensa, ¿qué puede ser dana? Puede ser un bizcocho, puede ser un dulce, puede ser cualquier cosa que a ti se te ocurra. Puede ser una carta diciendo gracias. Puede ser una carta contando cómo algo que... Porque la gente muchas veces simplemente dice, ah, bueno, gracias por la enseñanza. Ok, pero eso es simple. Dana se trata de dar algo. Si realmente no tienes nada, 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 nada que dar, escribe una carta a tu maestro o a tu sacerdote local y contándole, maestro, muchas gracias por la enseñanza que recibí. Aquí le mando esta carta porque quiero que la guarde y que sepa de corazón. Porque escribir una carta, ¿verdad? Puedes escribir la carta contándole qué fue lo que superaste, cómo fue que la enseñanza que recibiste en ese sermón te cambió algo en tu vida o te hizo dar cuenta de algo con respecto a tu vida. El hecho de sentarte a escribir una carta es algo de agradecimiento, es algo muy importante entre seres humanos. Eso mueve el corazón de la otra persona. Y los sacerdotes y los maestros son personas también. Necesitan también recibir aliento, necesitan también sentir de que son apreciados. Y de eso se trata Dana, de apreciar a los demás. Volviendo a la historia de Dana, bueno, acá en los Estados Unidos les estaba contando que tenemos la costumbre de entregar un Dana cuando recibimos una enseñanza que algunos maestros dicen, bueno, suficiente para una taza de café, ya sea que si el café que compras es el más barato de $1, para algunas personas una taza de café cuesta $5 porque lo calculan con una taza de café de Starbucks, que es lo que ellos compran. Todo el mundo es diferente. Pero hay una costumbre que tenemos los budistas, que es que cuando hacemos dana, ¿verdad? Con dinero, en vez de comida, flores o ropa, lo que sea, cuando entregamos dana a un sacerdote, el sacerdote no puede tocar dinero con las manos. Se pone dentro de un sobre blanco. Y en el sobre blanco no se pone el nombre. El sacerdote de repente puede recibir dos o tres sobres. O quizás reciba, si es una congregación muy grande, reciba varios sobres. La mayoría de ese dinero va después para los gastos del templo. Pero la idea de poner el dinero en un sobre blanco que no está marcado es que el sacerdote no sabe quién dio cuánto. Es algo completamente secreto. El sacerdote puede recibir un sobre de tres personas diferentes y porque el sacerdote no sabe qué sobre es de quién, va a expresar tanto agradecimiento por una persona que de repente puso un dólar en el sobre como por uno que puso 10. So, quería compartir esta enseñanza porque creo que es importante la historia de Sukundala, ¿verdad? Cómo él pensaba que no tenía nada cuando recién encontró al monje. Y una vez que encontró al monje, su vida comenzó a transformarse. Y cuando vio que habían aparecido todo esto maravilloso dentro de su palacio, él fue y expresó su gratitud al monje. So, Dana es muy, muy importante, ¿verdad? So, espero que todos puedan encontrar la manera de poner la perfección de la generosidad en práctica en sus vidas. Y la perfección de la generosidad no se aplica solamente a lo que damos a un monje, a un sacerdote o a un maestro, sino también que se aplica a lo que hacemos por las personas que encontramos alrededor nuestro que están en estado de necesidad, ¿verdad? So, esta semana puedes decir que le diste dinero a alguien que viste en la calle. A veces cuando vemos a alguien pidiendo en la calle nos preguntamos, bueno, a lo mejor realmente no lo necesita, a lo mejor sí lo necesita. Pero más importante que preguntarnos eso es quizás simplemente darles un poquito, algo que les ayude. Quizás si no tienen ropa, ¿verdad? Darles un t-shirt. Un t-shirt es una remera. Ropa usada, lo que sea. Generalmente algo que es importante es que Dana no es dar lo que nos sobra. Ese es un punto importante en Dana. Dana no es dar lo que nos sobra. Que eso es un punto importante. Mucha gente da lo que sobra. Dar lo que te sobra no es Dana. Dana implica quitarme algo y dárselo a la otra persona para ayudarlo. También, Dana no se trata de dar lo que yo quiero. Dana se trata de dar lo que la otra persona necesita. So, hay que mirar esos dos factores cuando estamos tratando de hacer Dana. So, espero que esta enseñanza les haya ayudado mucho. Espero que les haga profundizar. Y si quizás esta es una enseñanza que a mucha gente tiene problemas con ella. Mucha gente le choca Dana. Pero la gratitud es la base para desarrollar los otros cinco paramitas o perfecciones. So, si esta enseñanza te genera rechazo, está bien. Es una oportunidad para profundizar. Y si tienes preguntas con respecto a esto, por favor, no dudes en escribirme. Espero que todos tengan un hermoso martes. Cuídense mucho. Felicidades de nuevo a mis amigos argentinos en el feriado. Y nos estamos hablando prontito. Namu myoho renge kyo. Que pasen una linda noche.